A partir de este momento, micrófono abierto en Pingüino Radio. Las noticias del día, la información del momento, todo lo analizamos con nuestros periodistas y con los protagonistas del día. Esto es Micrófono Abierto en Pingüino Radio, 96.9 en frecuencia modulada y 590 en amplitud modulada. www.elpingüino.com.
Muy bien, seguimos en Pingüino Radio. En la jornada de hoy, amigas y amigos auditores, vamos a conversar de la Superintendencia de Salud, entidad que se dedica a varias cosas, ya, entre ellas el verificar que los sistemas de salud funcionen como corresponde. Si usted tiene alguna inquietud respecto a los sistemas de salud que no le dan respuesta en X lugar, bueno, la Superintendencia de Salud, si está dentro de sus parámetros, le da respuesta a ellos. Las licencias médicas no pagadas, por ejemplo, muchas de esas personas llegan a la Superintendencia de Salud. Pero lo que nos convoca en esta oportunidad y nos preocupa también es un informe que lanzó el director nacional o el superintendente de salud, el don Luis Romero, respecto de que a nivel nacional, promedio nacional, el 36% de los agentes de venta de las ISAPRES reprobaron una prueba de conocimiento que la aplicó la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y de acuerdo al resultado de esta materia, lo que menos dominaron fueron las enfermedades preexistentes, el término contrato, el desahucio y declaración de salud, entre otros. Para dialogar de este tema hemos invitado a la agente zonal subrogante de la Superintendencia de Salud, a Daniela Mora, que está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
36% de reprobación a nivel nacional. ¿Cómo estamos a nivel regional? ¿Cuál es el promedio?
A nivel regional, la verdad es que no estamos mucho mejor que a nivel nacional. Los porcentajes fueron de un nivel de desaprobación de un 46%.
O sea, la mitad de los vendedores de ISAPRES no,
claro,
saben lo que están vendiendo.
Casi la mitad de los vendedores no tuvo una buena evaluación, y precisamente las materias que usted nos comentaba, en las enfermedades preexistentes, en la declaración de salud, en los términos de contrato, situaciones que en realidad nosotros no, de alguna manera no nos llama tanto la atención porque se relaciona mucho con lo que tenemos de reclamos a diario. La mayoría de nuestros reclamos siempre apuntan efectivamente a que no se tramitan de repente adecuadamente los términos de contrato, o no se hacen como corresponde, se terminan contratos que no corresponde terminar, no se tramitan algunos que las personas quieren terminarse, en el fondo se dilatan ese tipo de situaciones. Y por otro lado también de mucha mala orientación de agentes de venta. Nosotros tenemos hartos reclamos donde no se les habría orientado bien al momento de incorporarse.
O sea, no le enseñaron a trabajar.
Claro, o sea, en este caso, puntualmente, que la gente de ventas que incorpora a una nueva persona no orienta bien al afiliado, al futuro afiliado,
perfecto,
para poder incorporarse.
Se entiende. Pero si no lo orienta bien es porque tampoco tiene la información, ¿no?
Eso es lo que en el fondo nos está ratificando esta prueba, que probablemente los agentes de ventas no están bien preparados en estas materias, y precisamente por eso es que están haciendo un trabajo deficiente y por lo tanto están haciendo mal la pega.
Pero, ¿y qué pasa con las ISAPRES acá cuando contrata a un agente? ¿No le enseña?
La ISAPRES tiene la obligación de capacitar a sus agentes de venta. Lo que pasa es que en este caso lo que no está establecido aún es que tengan que dar una prueba ante la superintendencia antes de poder
¿Eso no está estipulado?
No, no está estipulado. Mm. Por lo tanto, los agentes de venta en este momento lo que hacen efectivamente es dar una prueba. Se tienen que preparar, tienen que calificar para entrar a la ISAPRES y después lo que hace la ISAPRES es informar a la superintendencia cuáles son los nuevos ingresos. De ahora en adelante lo que se va a hacer es que van a tener que dar una prueba que va a tener que en el fondo ser sometida a lo que la superintendencia...
Pero esa es la prueba que van a hacer ustedes.
En este caso, lo que se va a hacer inicialmente es... porque esto en realidad, toda esta información que tenemos ahora de los niveles de desaprobación que se produjo, fue como para sondear en realidad cómo estaba la fuerza de ventas trabajando, ¿ya? La fuerza de los agentes de ventas. Por lo tanto, como los resultados no fueron buenos, lo primero que se va a hacer es pedirles a las ISAPRES que elaboren un plan de capacitación. Ya, un plan de capacitación que van a tener que someter a la supervisión de, de la superintendencia, y que en el fondo se va a volver a evaluar a toda esta fuerza de ventas.
O sea, una vez terminado este plan de capacitación, nuevamente evaluación.
Sí, va a haber una evaluación inicial y una evaluación después de la capacitación que le haya hecho la ISAPRE, para medir si es que efectivamente los agentes de ventas actuales mejoraron en su rendimiento, y de ahí en adelante lo que se va a hacer es someter a una evaluación de la superintendencia todos los ingresos que se hagan a contar del año 2013.
¿Y ustedes van a hacer esa evaluación final? ¿Como superintendencia?
Nosotros lo que vamos a hacer...
Porque se están mandando más pega encima ustedes, pues, por algo que debería ser como obvio, de que claro, los agentes lo que deberían capacitar a su gente.
Claro, lo que pasa es que nosotros lo que vamos a hacer es medir los resultados. Vamos a recibir los resultados de parte de las ISAPRES para poder ver si es que se ha mejorado o no se ha mejorado.
Sí, claro.
Ahora, año a año, claro, esa evaluación la van a tener que hacer, y nosotros va a ser como un requisito para poder ingresar a la superintendencia. O sea, perdón, al registro de la superintendencia como agente de venta.
Estábamos acá leyendo, Daniela, de cuáles fueron las mayores falencias, ¿no? Las enfermedades preexistentes. No tenían antecedentes ni información los afiliados respecto a las enfermedades preexistentes, porque sus agentes captadores no les entregaban la información.
Claro, pasa a nosotros dentro de nuestra labor que realizamos, como bien comentabas antes, una de nuestras labores es resolver los reclamos de los afiliados. Y hay muchos reclamos que efectivamente las personas dicen, me están rechazando la cobertura porque yo no declaré que tenía tal enfermedad. Y al revisar, claro, uno se da cuenta que efectivamente esta persona no ha sido bien orientada. En algunos casos se ha podido comprobar que el mismo agente de ventas le ha dicho, no, esa enfermedad no tiene importancia, no la declare porque eso ya usted ya se sanó. O bien no le ha entregado la información y le ha hecho llenar, o el mismo agente de ventas ha llenado esta declaración, que es un documento que debe llenar de puño y letra cada afiliado, que es algo sumamente importante, que muchas veces los afiliados, por la comodidad o por la, en el fondo, la presión que puede ejercer un agente de venta para finiquitar un contrato,
claro, yo se hace lo hago. Él no, mismo. No, no se preocupe, yo se lo hago.
Y ese es un error muy grave, porque la verdad es que la declaración es un documento personal que debe ser llenado de puño y letra de cada uno. Ahora, si efectivamente el agente de ventas intervino en esta declaración, nosotros hemos tenido reclamos que inclusive han llegado a sancionar y eliminar de los registros de la superintendencia a estos agentes de venta. Pero independiente de eso, hay una responsabilidad compartida, porque el afiliado también tiene la responsabilidad de instruirse y de leer la documentación que se le está presentando antes de estampar una firma. Pero ese tema es un tema súper relevante, y esta prueba lo que nos hace es ratificar que efectivamente los agentes de venta no manejan la información y no la están entregando. Porque cuando uno se incorpora a un ISAPRE, lo que tiene que hacer es declarar todas las enfermedades que tenga o que haya tenido, las intervenciones quirúrgicas o todo dato, aunque le parezca irrelevante.
Ya, todo es importante.
Todo es importante.
Ahora, ¿qué pasa? ¿De cuándo veníamos con esto? De que nuestros agentes o los ejecutivos de la ISAPRE no entregaban la información como corresponde, o no hacían el trabajo como corresponde. ¿Para qué vamos a andar con cosas?
Es difícil
saber de cuándo viene.
La verdad es que siempre uno puede tener reclamos de este tipo, y no necesariamente tiene que ver con que efectivamente el
¿Pero cómo no se dieron cuenta antes?
Lo que pasa es que, a ver, la superintendencia había hecho evaluaciones, pero había hecho dos anteriores, pero no que habían cubierto la fuerza total de venta. Es primera vez que se hace una evaluación a nivel nacional.
A todos.
A todos los agentes de venta, a todos aquellos que tienen en el fondo un código para poder, en el fondo, evaluar. O en el fondo ejecutar un contrato, porque en este caso están medidos ejecutivos que atienden en el área de mantención, también en las mismas oficinas del ISAPRE, e inclusive hay jefes, agentes de las sucursales que están involucrados en la evaluación. Pero es primera vez que en realidad
¿De los jefes igual le fue mal?
No tenemos la información en realidad de personal. Persona a persona. ¿Ya? O sea, lo que yo te puedo corroborar son los datos a nivel regional, que sabemos que en el fondo un 54% aprobó y un 46% desaprobó esta evaluación. Pero no tenemos el detalle de por jefatura o por cargo en realidad. Pero sí, en este caso, es la primera vez que se ha hecho esta evaluación a nivel nacional y que podemos tener un, en el fondo, un un catastro de decir sí, así están en este momento evaluados.
¿Cómo un afiliado puede confiar en su ISAPRE si sucede esta situación? Porque, claro, si me está saliendo un resultado de que el 46% de los captadores de la ISAPRE, o ejecutivos, o como le quieran llamar, están reprobando porque no manejan bien la información o sencillamente porque no me entregaron bien la información a mí, ¿yo puedo, como un afiliado ISAPRE, desafiliarme en base a esta información?
A ver, todo afiliado a la ISAPRE puede desafiliarse siempre que tenga al menos un año de vigencia.
Con más de un año puedo retirarme.
Con más de un año.
Pero en base puede... a esto, por ejemplo, si yo me acabo de enterar, llevo, no sé, por 8 meses en la ISAPRE y me di cuenta que el resultado de esta evaluación no es satisfactoria para mí como afiliado, ¿me puedo retirar? ¿O me puedo cambiar?
No, las causales están claramente establecidas en la normativa y no esta no es una de las causales. Ahora, en el fondo lo que habría que hacer, si algún afiliado tiene dudas o no ha tenido un buen desempeño o considera que su ISAPRE no ha sido buena con él, preocuparse de ver los resultados por ISAPRE, ya, porque estos porcentajes que yo les comento son los porcentajes globales de la ISAPRE, del promedio de las ISAPRE acá en Punta Arenas. Ahora, yo primero tendría que preocuparme de ver mi ISAPRE cómo está posicionada.
¿Y ustedes tienen resultados de las ISAPRE?
Nosotros tenemos resultados generales de las ISAPRE, porcentaje a nivel nacional y porcentajes a nivel regional. Esa información está dentro también de la misma página de la superintendencia, se puede acceder al informe, que en este caso hay por regiones, por ISAPRE, pero en este caso... Lo primero sería eso. Ahora, si una persona realmente se ha visto afectada y considera que al momento de haber sido incorporado no fue bien orientado, lo que correspondería es hacer un reclamo. ¿Ya? Hacer un reclamo en este caso en primera instancia ante su aseguradora y en segunda instancia recurrir a la superintendencia. En caso de que se pudiera corroborar que efectivamente hay una mala orientación, uno podría eventualmente disponer un término de contrato anticipado. ¿Ya? No está como... claramente establecido que esa sea una causal, pero si se logra configurar que efectivamente una persona fue mal orientada o hubo un tipo de mala información de parte de...
Pero ¿cómo yo sé que fui mal orientado si una vez ya que firmé ya no tengo vuelta atrás? ¿Po?
Claro, lo que pasa es que de repente las personas...
Porque es la palabra de la gente contra la mía. Usted no me dijo.
Muchas
y el otro le dije, no, sí señor, le dije, por lo que usted firmó. Entonces yo no tengo cómo defenderme, Ivo.
Claro, pero ahí va a depender de repente... un antecedente es que, si es que muchas veces, no sé, hemos tenido varios reclamos, pero por problemas de salud que son evidentes. Por ejemplo, personas que de repente dicen con problemas a la cadera, que caminan con dificultad,
sí, claro.
Y que no es posible que un agente de venta no se haya dado cuenta. Ya, independiente de que quizás la persona te debió haber leído la documentación, sí aquí hay una omisión por parte del agente de venta de no haberle dicho... ¿Sabe qué? Su problema de salud es evidente,
¿puede,
usted tiene que declararlo?
¿Puedo ocurrir, Daniela, de que yo no ponga en el papelito este de declaración que tengo ese problema para que me acepten el ISAPRE?
Muchas veces también pasa eso.
Porque a lo mejor, afiliado... como decía usted, el mismo agente dice, oiga, no, pues no lo ponga, si no, no lo van a aceptar.
Es que
puede pasar, ¿no?
Y pasa. La verdad es que muchas veces, puede ser que el afiliado omita... con la intención de que no lo rechacen. Y puede ser también que en algunos casos el agente de venta le diga, ¿sabe qué? No lo coloque porque no es relevante, porque en el fondo no importa ese problema de salud. Pero si hay un problema de salud que es evidente, es obligación del agente de venta hacerlo saber y indicarle al afiliado que lo coloque. Y por otro lado, todo problema de salud que después sea corroborado, que efectivamente uno lo tenía, es causal para poner... terminó el contrato para poder excluirlo de cobertura por un periodo determinado.
¿Cuándo ya se está analizando nuevamente al personal?
En este momento no hay fechas de evaluaciones. Lo que está en este momento es la instrucción a las ISAPRES para que elaboren este programa de capacitación. Una vez que el programa de capacitación esté elaborado, lo tienen que remitir a la superintendencia. Y en ese momento, una vez chequeado por la superintendencia, lo que se va a hacer es pedirles a las ISAPRES que apliquen esta evaluación al personal, ya, previo a la capacitación, una evaluación nuevamente, y al término del periodo de la capacitación va a haber una nueva evaluación de parte de la ISAPRE. Esos resultados se van a tener que remitir a la superintendencia de manera que se pueda evaluar si es que efectivamente hubo una mejora en los aspectos débiles que tuvieron las ISAPRE y ahí poder chequear. Pero no está definida una nueva evaluación de parte de la superintendencia, por lo menos en este momento.
Oiga, ¿y una persona que una vez que ya haga nuevamente el examen y se evalúe, una persona que salga reprobada no va a poder trabajar en un ISAPRE? ¿O hay que capacitarla sí o sí hasta que aprenda?
En este momento, en el fondo, la orientación y todo lo que le ha dado la superintendencia es que las ISAPRES tienen que preocuparse de capacitar a su fuerza de venta. No sabemos cuáles van a ser las orientaciones a futuro. Si hubiese en el tiempo una devaluación deficiente, debiera haber algún tipo de, por decirlo de alguna manera, algún tipo de sanción, pero eso no está establecido.
Por eso digo, eso no es ley.
Y habría que modificar el reglamento de agentes de venta.
Claro, por eso.
Sí, lo está consultaba, porque eso no es ley.
El hecho de que diga en alguna parte, o en ninguna parte dice que si yo no me sé la reglamentación no me pueden echar, o sea, no.
Claro, lo que pasa es que todo esto siempre está normado, ya sea por alguna ley, alguna normativa, y hay circulares de la superintendencia al respecto. En este caso, la circular no tiene, quizás va a ser una materia de revisión, estipulado de que un agente de venta pierda la calidad de agente de venta por este tipo de situaciones. Sí se pierde cuando hay faltas comprobables de mal actuar o por un trabajo deficiente, pero no está establecido por las evaluaciones que se hagan respecto de su desempeño.
Oiga, me llegó el dato, Daniela, de que ahora tienen Superlínea, que es una alternativa para poder realizar mis trámites vía online con la superintendencia, cosa que no existía.
Sí, no existía, efectivo. Hace aproximadamente un mes yo creo que estamos con existe un link dentro de la página de la superintendencia donde lo primero que tiene que hacer el afiliado, bueno, ingresar al link Super en Línea, ¿ya? Una vez que ingresa al link de Super en Línea, tiene que registrarse como usuario. Si usted se fija en esta parte acá, en la parte derecha.
Ah, al lado derecho.
Sí, al lado derecho dice usuario nuevo y ahí uno tiene la opción de registrarse. Es súper rápido y sencillo. Uno ingresa sus datos, un correo electrónico que es la base para poder incorporarse como usuario y inmediatamente una vez que ingresa sus datos le llega una clave para poder ingresar al portal de Super en Línea. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer reclamos por incumplimiento de la ley de cheque en garantía. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo concurrí a una clínica o hospital de la región y me pidieron un cheque en garantía, documento que no está permitido pedirlo como tal, y eso es preciso aclarar, cheque en blanco, ya, porque pasa que de repente le dan la opción de dejar un cheque en forma de pago, ya, me digo que sí está avalado, pero lo que debiera hacer es que le pidan o un pagaré o algún otro medio, pero no ni dinero en efectivo ni cheques en blanco para garantizar la atención. Menos si se trata de una atención de urgencia vital, que ahí no está permitido ningún tipo de solicitud de garantía. O sea, ahí debiera la persona ingresar directamente. Ese tipo de reclamos, si a mí me piden un documento en garantía, se pueden hacer directamente desde la página web. También si una persona quiere hacer una solicitud en el marco de la ley de transparencia, preguntar algo muy específico, algo puntual, información confidencial, que de repente no es fácil entregarla o pedirla en el marco de esta ley, también está la opción de hacerlo a través de esa página. Y lo otro que nosotros tenemos habilitado es que el reclamo en segunda instancia de que se presente ante la superintendencia pueda ser realizado también en mediante este link. ¿Qué quiero decir en segunda instancia? Nosotros resolvemos los reclamos una vez que la ISAPRE ya ha contestado, ¿ya? La persona que tiene un conflicto con la ISAPRE o con el FONASA, lo primero que tiene que hacer es dirigirse directamente a su aseguradora, ¿ya? Presentar su reclamo por escrito, recibir respuesta por escrito en el plazo de 15 días hábiles máximo, que es el plazo estipulado por ley. Si yo ya recibí mi respuesta y no es satisfactoria, yo concurro a la superintendencia. Por eso me refiero a una segunda instancia. Por lo tanto, este tipo de reclamos, que hasta hace unas semanas nosotros no lo recibíamos por la página web, ahora sí es posible hacerlos a través de ella.
¿Y llega a Punta Arenas o a Santiago?
Llega a Punta Arenas.
Ah, mira qué bueno.
Sí, estos reclamos siempre van a ser resueltos, por lo menos este tipo de reclamos sí, porque por ejemplo
local.
Las solicitudes de transparencia o de cheque en garantía se canalizan a nivel central. Ya es independiente que sea de Punta Arenas, se van a nivel central. Ya. Pero este tipo de reclamos, identificándose, porque hay que llenar una serie de... es como un formulario que sí. va por parte. Uh-huh. Va pidiendo los datos, que en el fondo son los mismos datos que tiene el formulario que con el que se reclama la superintendencia. Ya. Y una vez llenado, lo base es que se adjunte copia en formato PDF o JPG de la cédula de identidad. Es un documento importante.
Ahora, estos datos que me ingreso, el número de carnet, la clave, eso me lo da una sola vez nomás, ¿no? No cada vez que haga el reclamo. Pues yo quedo como usuario en la página.
Claro, o sea, de hecho aquí el usuario va a ser el número de RUT.
Ya.
Ya, el RUT, guión y el dígito identificador. Sin puntos va. De hecho, en la misma página, si uno se posiciona, indica que tiene que colocar el, claro. el de esa forma.
Claro.
Sí. Ahí, si quiere, podemos ingresar.
No, sí, sí, RUT sin punto y con guión, dice.
Ahí
sí,
le indica. Claro. Y ahí la clave. Ahora, yo puedo, cuando ingreso a la página, entrar al link de reclamo contra aseguradora, ISAPRES o FONASA, y puedo ir llenando este formulario y lo puedo grabar.
Sí, a lo
puedo guardar
ya,
antes que de enviarlo. Una vez enviado, ya el formulario se envía a la agencia, en este caso lo recibe la agencia de Punta Arenas, y se empieza a tramitar el reclamo y se empieza a ver si es que efectivamente corresponde un reclamo de segunda instancia para poder tramitarlo.
¿Y cada vez que hago un reclamo tengo que ingresar el RUT y la clave?
Sí.
¿La
porque
misma?
En el fondo, sí, es la misma
okay,
clave.
Ya.
Lo que pasa es que si uno ingresa, no solamente se resuelve, uno puede ver reclamos, también puede pedir certificados de reclamo en trámite. Si uno quiere de repente corroborar, muchas veces cuando se tiene un programa pendiente de pago en el hospital sí, o en la clínica, necesita corroborar que efectivamente tiene un reclamo para que lo esperen en el pago. También se puede pedir a través de este link. Y en el fondo, ese ingresar el usuario y la clave es para poder ingresar al portal donde uno puede hacer varios trámites. ¿Ya? Y ahí también puede hacer un seguimiento de su reclamo.
Está bien, ¿eh?
¿Ya? Entonces, ese es un beneficio.
Es más práctico también.
Es más práctico porque muchas personas de repente quizás no pueden concurrir a la oficina, independiente que tenemos un horario de atención continua, se les puede complicar.
Sí, claro.
Pero al usuario que de repente está como más conectado, le es más fácil. Solamente tiene que llenar ese formulario y lo que sí es requisito fundamental para poder enviar el formulario es que suba mediante un archivo PDF o JPG en la cédula de identidad. Ahora, si quiere adjuntar documentación, también lo puede hacer. Pero es lo que es fundamental es que en este caso ingrese su cédula de identidad. Ese es requisito para poder enviarlo.
Muy bien, pues qué bueno que está la posibilidad de hacer estos trámites ahora por internet también. Pues si mucha gente, como decía usted, no tiene el tiempo para acercarse a la oficina de repente y aquí está la nueva posibilidad. Qué gusto tenerle aquí en la radio. Se nos fue el tiempo ya. Pero son temas que nos interesaba conversar con la superintendencia para que la gente tenga tranquilidad también sobre este tema y sobre lo otro, el tema de la evaluación, que
claro.
No anduvo muy bien en la región de Magallanes. Así que...
No, y de hecho si los afiliados, los usuarios que están escuchando tienen dudas y tienen consultas que quieran hacer o saber cómo les fue en este caso a su aseguradora, lo que tienen que hacer es acercarse a la superintendencia. Pueden ir a nuestras oficinas que están en Avenida Colón 825. Nosotros atendemos en horario continuado de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los días viernes hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, si tienen dudas, pueden pedirnos información. Si quieren, en el fondo, ver cómo están posicionadas sus ISAPRE, pueden concurrir a las oficinas o bien revisar la página web, que es www.supersalud.gov. con velarga, por si acaso, .cl, y pueden ahí también hay un link de ranking de las ISAPRES, donde uno puede saber cuáles son las ISAPRES que están mejor posicionadas, cuáles son las que en el fondo se demoran menos en resolver los reclamos, en pagar los subsidios. Entonces ahí también pueden encontrar harta información que les puede permitir decidir incorporarse o no a alguna ISAPRE, o bien de mantenerse. Quizá hay personas que de repente en este momento no están tan conformes,
claro.
Quisieran cambiarse y son antecedentes que uno puede revisar.
Muy bien, pues gusto saludarla, Daniela, que le vaya muy bien, saludo ahí a sus colegas también, y gracias por venir a la radio.
Bueno, muchísimas gracias y sobre todo gracias por la invitación para... porque esta es una instancia que a nosotros nos sirve para poder comunicarnos con la comunidad y en poder entregar la información que de repente no es tan complicado.
Sí. Y explicándolo es mucho mejor también. Que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Daniela Mora, que es la agente zonal subrogante de la Superintendencia de Salud, dialogando en vivo y en directo aquí en Pecuno Radio.
Usted acaba de escuchar Micrófono Abierto en Pingüino Radio, de lunes a viernes de 12:30 a 13 horas por el 96.9 frecuencia modulada y 590 amplitud modulada. Además, www.elpingüino.com.